ya lleva un rato esperando Jesús Elizalde, que es responsable de administración de UGT Navarra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, sí, sí.
Ustedes sí. Eran, sí, junto con otro sindicato, habían recurrido ese decreto y ahora el tribunal lo que ha hecho es, bueno, pues estimar parcialmente, ¿no?, el recurso que ustedes habían presentado porque consideraban que el decreto vulneraba principios de igualdad, de mérito, de capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la administración. ¿Por qué ese decreto vulneraba todo esto que yo he dicho?
Bien, bueno, nosotros todavía no hemos, la sentencia no la hemos recibido esta mañana y la verdad es que hemos tenido un día bastante ocupado y pensábamos analizarla mañana, ¿no? Y hemos convocado una rueda de prensa para el jueves y hacer una valoración pública. Ajá. Pero bueno, nosotros el motivo del recurso, pues bueno, fueron varios, ¿no? Entendíamos que bueno, no tenía en cuenta la realidad sociolingüística de Navarra, que es muy muy diversa por zonas, y no tiene nada que ver, pues por ejemplo Lesaca con Cintruénigo o incluso con Pamplona. Entonces, bueno, entendíamos que en el acceso a la función pública se vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad para al menos el 90% de la ciudadanía navarra, ¿no? Nosotros, bueno, pues argumentamos lo que creímos oportuno. Seguramente en algunas cosas, pues a lo mejor no se ha conseguido argumentar jurídicamente bien las cosas en algunos aspectos, pero bueno, lo cierto es que el Tribunal de Justicia ha anulado 11 preceptos del decreto, con lo cual algo de razón tendríamos, ¿no?, en algunas cosas.
Continúe, perdón, que le he cortado.
Sí. La verdad es que nosotros entendimos que había una discrecionalidad enorme que se dejaba en manos de Euskal Abidea y de los departamentos. Pues no hay estudios lingüísticos de demanda comunicativa. Simplemente, pues bueno, hay un estudio del clúster sociolingüística sobre el uso del euskera en la calle, ¿no?, de las lenguas en la calle, perdón, y bueno, arrojaba unos datos, pues la verdad, de uso del euskera, pues, bueno, yo no recuerdo, en la zona de Pamplona creo que hablaba de en torno al 3%, en el conjunto de Navarra no llegaba al 7%, y la verdad que nosotros vamos, pues, entendemos que es un acervo cultural el euskera, eso lo tenemos clarísimo, pero claro, eso hay que conjugarlo con que Navarra no es una sociedad bilingüe, entonces pues hay una parte de Navarra que habla euskera, lógicamente, que es su lengua materna, pero para la inmensa mayoría no lo es. Entendemos que el sentido de la cooficialidad pues debe de entenderse de una forma más ponderada, ¿no?
Sí, lo único, hay una parte de la sentencia y que hoy se está destacando mucho y me gustaría que usted me dijera si se está destacando bien o hay algún matiz, ya que usted tiene la sentencia. Por ejemplo, mencionaba Cintruénigo o Pamplona. Cintruénigo es zona novascófona, Pamplona es zona mixta. Por ejemplo, en estas zonas se hace ahora mismo una oposición. El euskera no tendría por qué ser obligatoriamente un mérito. Y eso quiere decir que, por ejemplo, el conocimiento de inglés y del euskera en una zona mixta como Pamplona se valoraría de igual manera.
Bueno, yo entiendo que la sentencia, vamos, no la hemos visto. Yo he visto el fallo y poco más. Sí. O sea, estudiarla, yo entiendo, o sea, que no dice que no se... Vamos, lo que anula es la valoración que hace este decreto. Él no dice que no se puede hacer otra valoración de euskera. O sea, lo que está claro que anula los preceptos de este decreto. La sentencia no puede decir cómo lo va a hacer en el futuro, pero lo que anula es la valoración que se recogía en este decreto. Y entonces, a partir de ahora, el gobierno tendrá que ver cómo lo valora. Pues tendrá que hacerlo de forma más ponderada, más cauta, pero desde luego para nada impide, ni nosotros estamos porque se impida la valoración del euskera. Pero con el decreto se había elevado de forma importante la valoración en la zona mixta y en los servicios centrales principalmente, y bueno, el tribunal ha entendido que no es acorde a la realidad sociolingüística y que hay que ponderar un poco más las cosas. Pero no impide, o sea, para nada que el euskera se valore.
¿Y cómo se valora? ¿Cómo lo harían ustedes? Porque es evidente, antes mencionaba, bueno, Euskara Bidea, si no me equivoco, el último estudio que hizo fue de 2016, era una encuesta.
Era una encuesta sobre el uso de las lenguas en las calles.
Sí. Eso es. Entonces, por ejemplo, en la zona mixta, el 76,8% eran castellano parlantes.
Era el 60 y algo, creo, sí.
11,3% euskaldun y el 12% euskaldun pasivo.
Sí, bueno, bien. Bueno, yo ahora no...
Sí, sí, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta una realidad como esta, es decir, que sí. No hay personas que son... euskaldunes, hay personas que son conocen el euskera, bueno, de una manera pasiva, y sale un porcentaje, bueno, pues en torno al 20%. ¿Cómo deberían de ser las oposiciones, pues, por ejemplo, en una zona como la mixta o en Pamplona, por ejemplo?
Bueno, lo que nosotros entendemos que se debe de conjugar el derecho del ciudadano a la atención en su lengua con el derecho de acceso a la función pública de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Entonces, a partir de ahí, pues habría que ver. Pero, o sea, es cuestión, hay que conjugar eso. Entonces, yo creo que en el decreto no se armonizaba muy bien. Luego, el decreto optaba por un modelo lingüístico X. O sea, modelos lingüísticos hay muchos. Por ejemplo, pues... dada la demanda comunicativa que hay en la zona mixta y en la zona no vascófona, pues, por ejemplo, se podía perfectamente ingresar en condiciones de igualdad y luego facilitar la formación a posteriori, o bien el Gobierno de Navarra ya cuenta actualmente con un número importante de funcionarios formados en euskalteguis, etcétera, con un nivel B2 o superior que perfectamente... podían atender la demanda lingüística que pueda haber. O sea, entendemos que se optaba por un modelo lingüístico X cuando, bueno, hay otras opciones. Y desde luego nosotros estamos por conjugar el derecho de la atención al ciudadano en su lengua materna con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, que este segundo derecho es un derecho de carácter fundamental en la Constitución. El otro es ordinario. Entonces, nosotros lo que abogamos es por conjugar esos dos derechos.
Jesús Elizalde, responsable de Administración de UGT, yo le agradezco que haya estado esta noche aquí, en Gambara.
Sí, pues yo les agradezco que se hayan puesto en contacto con nosotros para pedirnos nuestra opinión.
Hasta pronto.
Vale, gracias.
Agur. Hasta.